Comunícate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @ Radio Mundo Real.
Un abrazo muy fuerte aquí desde el corazón de la bestia, a Latinoamérica, a todas las compañeras y los compañeros en Uruguay, un abrazo muy fuerte. Aquí, pues, en Bruselas casi no se nota, salvo los cortes en el tráfico, que haya una cumbre de estas dimensiones. Yo creo que los medios de comunicación antes de la propia cumbre han dado poquísima importancia, por lo menos aquí en Europa, a esa cumbre. Lo que no sabemos si es un reflejo del momento histórico que viven las relaciones Unión Europea-América Latina o por la importancia de otros escenarios geopolíticos donde los jefes de Estado de la Unión Europea están teniendo su cabeza, o por las preocupaciones ante el escenario político que cada vez les genera más contradicciones a su modelo neoliberal, porque efectivamente este modelo está generando unas cotas de pobreza, marginación, exclusión y protestas sin precedentes, y en ese sentido pues hay una calma chicha, podríamos decir, aquí en la capital de Bélgica, en la capital de las instituciones europeas. La cumbre en sí, ya saben que las declaraciones se suelen acordar de antemano con las diferentes cancilleres y embajadas. Justo fue interesante que cuando estábamos reunidas las organizaciones sociales de América Latina y Europa, y también había representantes de movimientos sociales de Asia y África, que estábamos reunidos en este foro en paralelo en contra de lo de la cumbre oficial, hablando de todas estas relaciones nefastas de tratados de libre comercio, el tema de las políticas de inversiones, y también, por supuesto, hemos analizado el asunto de las violaciones y los crímenes de las grandes multinacionales en ambos continentes. Y justo ahí, en este lugar donde estábamos reunidos, habíamos conseguido una copia de lo que era el borrador, uno de los muchos borradores que habrán circulado anteriormente a la cumbre, de la declaración final, y pues nos preocupó mucho el contenido de esta declaración, porque afirmaba, incluía una serie de políticas como la apuesta por unas negociaciones rápidas de un tratado de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, o todo el marco lo que tiene que ver con inversiones en las pequeñas y medianas empresas, pero también lo que aún es más preocupante, todo el marco del concepto de seguridad que la Unión Europea quiere exportar a Centroamérica y otras partes de Latinoamérica, que tiene mucho que ver con todo un concepto de militarización, pero también de criminalización de la protesta y de fuertes inversiones públicas en todo el aparato represivo militar. Pues son algunos de los puntos que nos preocupaban mucho al ver uno de los borradores de la declaración final. Ojalá que la presión de los gobiernos latinoamericanos haya conseguido reajustar eso, aún con algunas informaciones confidenciales de primera mano. Sabemos que la Unión Europea, junto con Colombia y Costa Rica, se habían empleado a fondo para impedir y rechazar la demanda, la propuesta de la presidencia del CELAC, el gobierno de la República Ecuatoriana, de incluir un párrafo de apoyo explícito al proceso de trabajo del grupo de trabajo intergubernamental en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para elaborar el tratado vinculante para regular las actividades de las grandes corporaciones transnacionales y poder juzgar sus crímenes y no dejar en la impunidad sus violaciones de derechos humanos en el pasado y impedirlo de cara al futuro. Ese párrafo seguramente será uno de los que más disputa habrá generado entre esta cumbre oficial de ayer y hoy.
Exactamente, Tom. Es interesante para aquellos que y aquellas que nos están escuchando a través de la web, de las radios comunitarias de América Latina, también de Europa, decir que el gran ícono, digamos, de esta cumbre social o de esta contracumbre o cumbre paralela a la de la Unión Europea, Unión Europea y la CELAC, es un gran caballo, un caballo de Troya, ¿verdad?, que así ha sido graficado por parte de los movimientos y organizaciones sociales europeas el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Europa. Eso también está en el eje de las discusiones allí y de las movilizaciones, y como tú también adelantabas, lo que viene siendo el esfuerzo para lograr un tratado vinculante en materia de transnacionales y estados, que ha tenido un impulso interesante también. A esta hora la agencia Prensa Latina está informando de el inicio de funcionamiento de la observación del Observatorio del Sur sobre inversiones y transnacionales, que buscará proteger a los Estados miembros de la voracidad de las compañías transnacionales, que va a comenzar a funcionar a partir del 9 de julio. Esto lo ha anunciado la Cancillería ecuatoriana en el día de hoy. ¿Forma parte de las mismas líneas de acción convergente de alguna manera?
Pues me alegro escuchar este anuncio por parte de la Cancillería de Ecuador. Creo que los gobiernos deberían ser un poquito más rápido y acelerar todos estos pasos que se habían anunciado ya 3 años atrás, porque realmente la situación es gravísima, de crímenes que se están cometiendo sistemáticamente por las grandes empresas, y siguen en pie muchísimos juicios de arbitraje privado por todo ese marco de los tratados bilaterales de protección a la inversión. Y en ese sentido, pues saludar este paso, pero creemos que debería haber todavía mucha más agilidad y aceleridad en tomar medidas mucho más radicales, mucho más contundentes contra el capital transnacional, porque su actuar está afectando a millones de personas, y no solo en Latinoamérica, sino también en Europa, África y Asia. Como tú comentas, efectivamente en el colofón de nuestros debates en muchos de los grupos de trabajos y muchos plenarios que hemos tenido, estaba el debate en torno al Tratado de Libre Comercio que se está negociando desde el año 2013 entre los Estados Unidos y la Unión Europea, porque, entre otras, hubo ayer un escándalo antidemocrático en el seno del Parlamento Europeo cuando se ha aplazado o suspendido un voto sobre una resolución que se iba a debatir y votar en el seno del Parlamento Europeo, y cuando los grandes partidos conservadores y socialdemócratas se dieron cuenta que igual no llegan a tener los votos suficientes para aprobar la resolución favorable a este tratado, podemos decir, esa nueva constitución transatlántica que se está escribiendo desde y para las grandes multinacionales, pues dieron un paso atrás, impidieron el voto con una artimaña legal, utilizando el reglamento del propio Parlamento Europeo. Eso fue un asunto, pero luego incluso impidieron que hubiese un debate en el seno del Parlamento Europeo, o sea, ni siquiera hubo un debate, y eso muestra el enorme miedo que tienen el establishment, los grandes partidos neoliberales, ante la oposición que está creciendo día a día contra este tratado. Tienen un miedo profundo de que se vea, que se visibilice toda esa oposición que se está articulando, y justamente en los últimos meses ha aumentado mucho la movilización y la crítica de la población a estas negociaciones oscuras entre Estados Unidos y la Unión Europea, y por eso pues muchos eurodiputados dieron un paso atrás y en vez de dar un voto favorable, pues anunciaron que igual van a votar en contra. Y también estaba sobre la mesa una enmienda que habían apoyado más de 134 diputadas y diputados de diferentes grupos políticos, que planteaba la retirada, la oposición al mecanismo de solución de controversias inversor-Estado, el famoso ISDS, que permite a las multinacionales demandar a los estados ante tribunales privados, que es una flagrante violación del Estado de Derecho, porque crea todo un sistema jurídico paralelo a la justicia formal. Y en ese sentido, pues también parece ser que hubo presiones por parte de la industria y por parte de la Comisión Europea, que de todas formas querían impedir que se votase una enmienda dentro del debate sobre la resolución del TTIP, de que expresase una oposición clara y contundente al sistema de arbitraje privado. Y en ese sentido, pues hubo este acontecimiento, este escándalo antidemocrático el día miércoles en el seno del Parlamento Europeo, el día 10 de junio, mientras había decenas de activistas frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo manifestándose contra el TTIP, y también con actividades dentro del Parlamento protestando la bancada de la izquierda, mientras nosotros estábamos en Bruselas organizando este foro sobre tratados de libre comercio, multinacionales y todo el marco del derecho comercial internacional frente a la cumbre de la Unión Europea CELAC. Así que estamos en ese sentido. Por un lado, se nota que el movimiento contra el TTIP está teniendo una incidencia política enorme, que se está convirtiendo en un asunto político de primer orden, con mucha polémica, y que está generando una división en el bloque de los grandes partidos neoliberales, y que el silencio y la conflictividad unánime a favor de los tratados de libre comercio se está rompiendo poco a poco y está abriendo grietas en este discurso hegemónico y en este discurso único frente a los tratados de libre comercio. Y con ello, pues también creemos que esto puede beneficiar a todo el trabajo que estamos realizando de denuncia de los tratados de libre comercio entre la Unión Europea y América Latina. Por eso, uno de los temas que hemos planteado en la carta abierta que las organizaciones sociales han enviado a la cumbre Unión Europea-CELAC es que de ninguna forma se acepte esta propuesta de comenzar negociaciones de un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que no se ratifiquen los tratados Unión Europea-Colombia-Perú, que están todavía por ratificar en varios países europeos, y lo mismo el famoso tratado de libre comercio entre Unión Europea y Centroamérica tampoco está ratificado aún en una serie de países europeos, pero lamentablemente fue impuesto, o sea, fue una implementación provisional por parte de la Comisión Europea, también utilizando unas artimañas legales y antidemocráticas. Y por último, obviamente están sobre la mesa también un tema de enorme peligro, que es la renegociación del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México. Hemos aprovechado ese foro para denunciar los crímenes de Estado del gobierno mexicano, los miles de desaparecidos, las graves violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, contra la oposición, contra la población, el feminicidio, y con la excusa del estado de excepción, la lucha contra el narcotráfico, toda esta situación de crisis humanitaria, crisis social y ecológica que se está viviendo en México. Había varias organizaciones, movimientos sociales presentes en este foro, y hemos firmado cientos de organizaciones una carta tanto a los gobiernos de la Unión Europea como al CELAC para denunciar esta grave situación de crímenes de Estado que se está viviendo en México, y por lo tanto sería una hipocresía enorme si la Unión Europea accediese a volver a sentarse con México a renegociar este tratado. Una vez más, es una muestra de que los intereses comerciales, los intereses económicos están por encima de los derechos humanos, porque no se están aplicando ni siquiera esa cláusula de derechos humanos que existía ya en el tratado entre la Unión Europea y México del año 1999. Entonces, estos fueron algunos de los temas muy por encima que hemos tocado. Fue también importante la denuncia y el análisis que hicimos del Tratado Internacional de Comercio de Servicios, el famoso TISA, que se está negociando en secreto en Ginebra, en el que lamentablemente participa el gobierno de Uruguay y otros gobiernos latinoamericanos, y hemos denunciado, por supuesto, la Alianza del Pacífico, que están haciendo una apuesta, una ofensiva neoliberal entre Colombia, México, Perú, frente a las propuestas de políticas económicas y comerciales alternativas de la Alianza ALBA. Y bueno, no puedo entrar en mucho más detalles, pero fueron algunos de los temas que hemos discutido. Tenemos que estar muy pendientes, porque si no aparece un párrafo o una referencia al Tratado Vinculante de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Corporaciones Transnacionales, significa que la Unión Europea haya ignorado por completo la presidencia ecuatoriana de la CELAC, y eso pues sería no solamente un revés diplomático importante, sino también mostraría, digamos, estas relaciones absolutamente insanas que actualmente aún existen entre la Unión Europea y los países latinoamericanos, y debería hacer repensar a los gobiernos progresistas de Latinoamérica estas relaciones con la Unión Europea, porque no se debería aceptar una declaración final de esta cumbre que no haga un apoyo explícito a este trabajo de Naciones Unidas de buscar ese tratado vinculante. En ese sentido, esperemos que todo el mundo esté vigilante y mire bien esa declaración final que salga hoy de la cumbre. Y con esto me despido y nos vemos pronto en julio en Ginebra, y un abrazo muy fuerte a todas las compañeras de los movimientos sociales latinoamericanos.
Somos Radio Mundo Real. 10 años caminando la palabra.